Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la Tecnología en Comunicación Gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
De septiembre, jueves, 2 y 2 de la tarde, llegamos a una nueva edición de este espacio donde exploramos la creatividad, el diseño, el arte, un lugar donde ponemos en la mesa un tema que nos va a enriquecer un experto, donde abriremos la ventana del entorno fuera de las aulas, de cómo la experticia del tiempo nos permite ahondar en las tendencias y en las exigencias del mercado, en la sociedad, en la comunidad y más allá de las clases y el aprendizaje diario y los espacios de encuentro docente-estudiante. Mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la Tecnología en Comunicación Gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y también por los 1430 AM y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y así comenzamos el día de hoy Formas y Tendencias, porque la radio, la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
El poder de lo visual en el mundo actual es algo que tenemos que tener muy en cuenta. La mayor parte de la información que recibimos es a través de los ojos y está científicamente probado que los seres humanos tienen una mayor memoria visual que auditiva. Es por ese motivo que nosotros le damos una mayor importancia a la apariencia física, a la imagen visual. Aprendemos mejor a partir de los textos, de los esquemas, de los gráficos. Recordamos una imagen más que un texto incluso. Y empezamos a buscar la construcción de unos diseños un poco más sencillos, más limpios, más ordenados. Estas premisas son fundamentales para empezar a hablar del tema que nos trae el día de hoy, Formas y Tendencias, que es el diseño editorial. Y es una rama de la comunicación gráfica que se encarga de la maquetación, de la composición, de todo tipo de publicaciones. Y aquí hablamos de revistas, hablamos de libros, hablamos de periódicos, y donde buscamos que el principal objetivo del diseñador, del comunicador profesional, sea generar propuestas que resulten atractivas, funcionales para el lector y que logren una armonía perfecta entre las formas y el contenido. De este modo podemos otorgar una calidad de estilo que funcione bien en la publicación y que dé una imagen muy adecuada al cliente. Led Zeppelin es una banda que está rodeada de mitología, no solo en sus canciones, sino también en sus símbolos, en los símbolos que la representan, en las portadas de sus álbumes y en sus canciones. La literatura y las referencias de la mitología escandinava están en su obra, específicamente en esta canción, en Ramble On, incluida en Led Zeppelin 2, que fue un homenaje directo a J.R.R. Tolkien. Frases como The Darkness Depth of Mordor o Gollum of the Devil One se encuentran haciendo referencia al mundo del Señor de los Anillos y evocando el universo de Tolkien.
Formas y Tendencias, los invitados.
Profesional en diseño gráfico, especialista en pedagogía grupal y especialista en voluntariado, magíster en educación. Cuenta con experiencia en dirección y administración en docencia para programas profesionales y tecnológicos. Ha ejercido como consultora y oradora en procesos de entrenamiento y formación para el desarrollo de destrezas asociadas a la inteligencia emocional y a la capacidad de interacción efectiva, personal y profesional. Co-creadora del programa universitario de diseño gráfico y de la primera especialización tecnológica en ilustración. Al trabajar como diseñadora curricular basada en los catálogos del Marco Nacional de Cualificaciones MNC, en articulación con el Sistema Nacional de Cualificaciones para Programas Técnicos y Tecnológicos. Y el día de hoy le damos la bienvenida a una colega, a una compañera, a una amiga, profesora Jimena Rueda. Profe Jimena, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por aceptar la invitación.
Hola Jorgito, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí en tus micrófonos, que cada 8 días nos entregan información relevante sobre nuestra disciplina y con la que nos compartes y nos haces parte integral de este equipo.
Qué bueno tenerte acá. Jimenita, pues empecemos por esa parte inicial. ¿Qué te inspiró desde la parte del diseño? Empezaste a estudiar diseño. ¿Qué te inspiró para empezar ese camino del diseño editorial, de empezar a trabajar con libros y con, específicamente con la diagramación?
Bueno, pues realmente considero que el diseño tiene una proyección importantísima sobre los procesos de la comunicación. Sí. Entonces, cuando tú tomas un libro, es como subirte a una aventura con letras e imágenes y permitir sumergirte en ella para aprender y lograr también gran cultura. Sí. Entonces, un libro te enseña todo el tiempo y si tú tienes la riqueza visual de digerirlo con los ojos, como hacemos los comunicadores gráficos, pues va a ser un universo fabuloso. Sí. Entonces, eso me parece que es un compromiso también basado en lo que debe de decirse, cómo debe decirse y la forma en que atraemos a nuestro público para que pues también haga una aprehensión de los libros que cada día están un poco más guardados en algunos estantes, se han convertido en libros virtuales, pero que de todas formas son una pieza hermosísima de comunicación y están exigiendo de sus escritores y de las personas que producen nuevos contenidos, pues mejores graficaciones para atraer más público. Sí. Ser como el compromiso de ellos.
Ahí es digamos que es interesante ese tema a partir de cómo estas nuevas generaciones han cambiado los estilos de lectura. En algunos casos, digamos que nosotros decíamos, o bueno, lo mantenemos en clases donde decimos que los libros para los niños tienen que ser más gráficos, pero esa premisa de lo gráfico se amplía a diferentes segmentos, ¿no? Los adultos, los mayores, los jóvenes también están buscando libros más gráficos.
Sí, yo pienso que definitivamente los adultos fueron niños. Sí. Y en ese orden de ideas, el esquema de aprendizaje no es que nos haya cambiado, todavía las imágenes nos enganchan. Y ahora, por ejemplo, en un estudio que hubo de la Universidad de Princeton y la Universidad de Indiana, descubrieron que también las tipografías pues, nos brindan un espacio de aprendizaje increíble. Entonces, si nosotros podemos lograr desde el diseño con una tipografía que sea difícil de leer, que sea una Comic Sans, sí, que pues uno diría que es muy sencillita, pero tiene su espacio de dificultad en lectura, o una Hunter's Wheeler, que también es difícil, o una Monotype Cursive, escribir algunas publicaciones, lograríamos que la recordación de estos contenidos sea más evidente. Este estudio lo arroja. Entonces uno dice, el diseño permea 100% todos los procesos comunicativos en la lectura. Sí. Y hace que pues nosotros podamos aprender más fácilmente. Uh-huh. Entonces, el diseño siempre va a estar inmerso allí. Siempre vamos a ser unos niños que queramos encontrar información relevante en los textos. Y si es atractiva, pues va a ser mucho mejor para nosotros. Sí. Entonces, ese es un plus. Entonces, hay que hacerlo de esa manera para que pues sigamos leyendo.
Dentro de ese marco de esos retos, digamos los cambios generacionales, los cambios culturales, digitales, con esto nuevo que está apareciendo, dentro de este proceso tuyo de formación y de la parte de experticia, ¿cuál ha sido como un reto que hayas tenido muy fuerte que recuerdes en la parte del diseño editorial?
Pues el diseño editorial pues está conectado directamente con una necesidad de un público objetivo. Entonces se tiene que moldear con respecto a esa necesidad de ese público. Y allí es el gran reto, y es permanente, porque desde el diseño tú tienes una concepción gráfica, una identificación de espacios, de esquemas, de estructuras funcionales que hagan que el libro sea eficiente. Sin embargo, allí siempre hay un autor,
sí,
siempre hay un editor, y esto hace que pues se deba de trabajar en equipo para que realmente la publicación sea el resultado de lo que a nivel de comunicación se requiere, y no simplemente tengamos un libro informativo, sino también totalmente rico visualmente. Entonces, sí, gestionar este trabajo en equipo no es sencillo, es como mediar muchas veces,
sí,
saber también cuántos recursos hay para la impresión, y esto nos va limitando un poco en el diseño. Porque cuando tú solamente cuentas con unos pequeños recursos, pues casi que tienes que remitirte a una impresión, a una tinta, con una carátula policromía y pare de contar. Pero cuando de pronto te dicen, no, tenemos un poquito más de recursos, entonces tú puedes empezar a soñar en algunas imágenes internas, en algunas páginas con otros colores, y tú dices, bueno, entonces yo ya empiezo aquí a dejar volar mi imaginación, y podemos hacer muchas cosas hermosísimas. Entonces todo depende del tipo de proyecto y de si en el proyecto hay recursos para dejar volar la imaginación.
Y en ese caso, digamos que bueno, eso, los recursos que uno tiene le dan la posibilidad de hacer mayor o menores cosas. ¿Cuál es ese sello particular tuyo como diseñadora en el desarrollo de un proyecto editorial?
Bueno, pues hay varias cosas que hay que tener presentes allí, sobre todo imprimir el amor por lo que se hace, okay, y enamorarse de cada una de las piezas que tú haces, porque cada una de ellas es un hijo que sale al ruedo y que requieres que pues que tenga de tu vigilancia para que todo lo haga ya bien, salga bien. Entonces pues uno necesita definitivamente concentrarse en cada uno de los proyectos, identificar ese público objetivo, a dónde quieres llegar, cómo quieres llegar, cuál es esa marca a la que le vas a responder para que pues, el producto salga como debe ser. Por encima de también tu subjetividad, porque a veces uno dice, tengo una concepción de diseño y ese de esquema, sin embargo no va a responder a esta pieza.
Sí.
Entonces también es escuchar al otro, al que quiere decir cosas interesantes sobre su trabajo e involucrar realmente esos conceptos. Y ese es el mayor reto, ¿no? Hacer una como un mix de lo que se quiere, lo que se pretende, lo que uno se sueña, para que sea un producto totalmente bien armónico.
Sí. Jimena, ¿cuáles autores o diseñadores han influido? ¿Cuáles te inspiran?
Bueno, pues
o un libro que tú hayas visto que te haya gustado mucho.
Sí, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando diseño, había un ilustrador increíble que hacía ilustración fantástica, que se llama Patrick Woodruff, que tiene unas ilustraciones lindísimas y que son unas imágenes fabulosas de lo que era nuestro mundo cuando éramos niños.
Sí.
Entonces eran unas hadas preciosas, unos personajes mitológicos, unos gnomos increíbles. Y entonces alrededor de estas ilustraciones había unos textos fantásticos que te metían en ese mundo y te hacían enamorarte de la fantasía. Yo pienso que desde allí surgió como ese gusto como por salirse un poco de la realidad para vivirse un mundo diferente en el que uno se sentirá como plácido. Entonces él, por ejemplo, es un autor que me parece súper chévere. Ahora hay un gran diseñador gráfico que se llama Christopher Niemann, que pues es definitivamente el top. Él es el diseñador del New Yorker, es súper conocido, él hace unos cambios en diseño fabulosos que te enseñan todo el tiempo y que se involucran con impresos directamente.
Sí.
Entonces, también ese es uno de esos esquemas importantes. The Times, que es uno de los periódicos más importantes, que en 1929 decidió cambiar su fuente tipográfica y fue construida The Times New Roman, y que ya en 1932 salió al aire, y ha sido una de las fuentes tipográficas más icónicas que todavía encuentras en los ordenadores como dentro de los primeros listados, sea Apple o sea PC,
se mantiene,
y que engancha al lector, que fue construida para el periódico, fue un diseño exclusivo en donde pues su robustez, su delgadez permitía pues una lectura increíble de las letras en los periódicos, que pues la idea es que sea el contenido el que hable y haya gran cantidad de contenido. Entonces, son diferentes orientaciones que hacen que pues, tú te volques sobre piezas editoriales, estos productos que hablan por sí mismos, que se enriquecen con las imágenes, pero que, pues, que dependen de los textos para poder comunicar a completitud un mensaje. Entonces, son referentes interesantes que uno tiene en el transcurso de su vida. Entonces, uno bien antiguo y ahorita uno moderno. Aunque Niemann tiene nuestra edad, ¿no? Entonces, sí. Pues, viene también de esa saga antigua y se sigue manteniendo, pues, a la vanguardia.
Jimenita, hemos hablado de gráficas, hemos hablado de tipografía, hemos hablado, digamos que hay unas partes técnicas, las columnas, la diagramación, la estructura, toda esta clase de cosas, pero según tú, dentro de esa experticia que tienes y ese manejo de las clases, ¿cuáles son como esas cualidades que debe tener una persona que se dedique o que tenga pensado dedicarse al diseño editorial?
Considero que una de las mayores cualidades es ponerte en el lugar del lector. Cuando tú te pones en ese lugar, tú comienzas a identificar qué se requiere para diseñar con armonía. ¿Qué necesita esa persona recibir de información para enamorarse de lo que está leyendo? ¿Qué le parece atractivo? ¿Qué tipo de colores, por ejemplo, desde la psicología del color, son idóneos para poner en esas, en la publicación? Y si tú enganchas a esa persona porque te has puesto en el lugar de ella, pues tú ya tienes resueltas muchas cosas. Y así pues empiezas a construir y a bocetar. Yo pienso que esa es una de las partes importantísimas del diseño editorial y demás, es bocetar, hacer tus esquemas base, primarios, para poder transportar eso que tienes allí en el papel ya pues a un ordenador. Porque esa es la herramienta, el diseño está en ti, la herramienta está en tus manos para poder gestionarla. Y ya pues en el computador pues tú simplemente finalizas esas ideas. ¿Por qué es indispensable el bocetaje? Porque tú puedes allí tener múltiples ideas diferenciadoras que si cuando salen al ruedo y las muestras en unos primeros bocetos no gustan, no llegan a ese público, tú tienes tu libreta para poder volver a empezar de ceros. Pero si tú empiezas en un ordenador, en una hoja en blanco, que es un reto muy grande, pues te puedes sentir apabullado. Entonces la estrategia es ponerte en el lugar del lector para saber el que quisiera escuchar qué información le va a ser útil y después empezar a diseñar. Esa es como la
Porque
estrategia.
Porque digamos que esa posibilidad de hacer un boceto nos lleva a que podamos ir probando y probando y probando, ¿no? Cuando los estudiantes se sientan de una vez a trabajar en el computador, se casan con la primera idea que tengan, que posiblemente no va a ser la buena, la que va a funcionar, ¿no?
Exacto, el problema es ese. El problema es que si ellos no hacen un proceso de bocetaje y empiezan a trabajar en el computador, hay varias cosas que pueden pasar. Primero, se fue la luz.
Sí.
Y entonces, no, mi idea era fabulosa, pero la tenía ahí plasmada y ahora ya no la tengo. Y pero no, como no tenías un boceto previo, pues tampoco tienes un nuevo punto de partida para volver a generarla, sino que empiezas otra vez de ceros.
Sí.
Y eso es frustrante. Entonces, lo idóneo es que tú tengas una libreta. Yo le digo a mis estudiantes, siempre un diseñador tiene que tener libreta y lápiz. Libreta y lápiz. Porque de allí surgen muchas cosas. Es más, que puede que no sean eficientes para esta publicación, pero al estar en tu vademécum de información, en tu bitácora de vuelo de diseñador, puedes hasta aplicarlas en otros diseños donde pueden ser eficientes. Entonces, las ideas nunca son pequeñas. Todas tus ideas son válidas. Y entre más pues, apertura le des tú a crear y a llenar hojitas, pues vas a tener más opciones para muchas cosas.
Formas y tendencias.
Jimenita, ahorita hablabas de uno de los referentes que tú tenías desde la perspectiva del diseño, de la construcción, y hace poquito incluso hablábamos tú y yo en la sala de profesores hablando de esa experiencia que se debe tener con los libros, y específicamente hablábamos de los libros pop-up.
Sí.
Que es una maravilla esa clase de libros y los que hemos dictado en algún momento diseño editorial, nos encanta trabajar o finalizar la materia con el desarrollo de un libro pop-up, que son todos estos mecanismos que salen y que uno abre el libro y sale un castillo. ¿Qué tan importante para ti es seguir manejando esa experiencia en la lectura de un libro, que no sea simplemente abrirlo y encontrar el texto, sino encontrar más cosas allá cuando yo lo abra.
Bueno, es fabulosa. Uh-huh. Yo pienso que ese es uno de los ganchos que hace que uno, sobre todo nosotros, porque es que yo frente a una papelería, yo entro a una Panamericana y yo me siento como una niña buscando juguetes, porque pues uno se encuentra con muchos libros, con muchos marcadores, con todas las oportunidades de escritura que haya, y empiezas tú a leer visualmente qué libros hay, qué enriquecimiento hay de la gráfica y cuáles se quedaron en lo plano, se quedaron en el concepto del editor, en el concepto del autor, y no dieron ese salto a una aventura diferente como es como esa interrelación entre el libro y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, los pop-ups son necesarios. Me parece que no es indispensable que el libro sea todo un pop-up. Uh-huh. Tú puedes tener un pop-up al inicio y un pop-up al final y te sientes totalmente endulzado, sí, con una publicación que te llenó de entrada a final. Le contaba yo a mis estudiantes de un libro que es maravilloso, que es un cuento para niños que se llama La niña que comía libros.
Sí.
Y que pues invita al lector, a los niños, a que pues empiecen a apropiar de sus propios textos, que se enamoren de ellos, que se los coman vivos, uh-huh, tal cual textual. Y les pintaba el gran detalle que tiene este texto al final, y es que cuando cierras la contracarátula se ve la mordida del libro físico. Entonces, esto pues hace que uno piense definitivamente, aquí el diseño estuvo totalmente involucrado, sí, aquí esta es una obra lindísima porque no solamente llega al lector por su contenido, sino por su riqueza visual y como objeto físico es una belleza.
Sí.
Entonces eso hace que tú digas, uy, no, pues es que todavía hay una aventura grandísima en leer. Entonces, sí, siempre hay que involucrarle algo nuevo. Hay unos textos también que pueden imprimirse en dos tintas. Entonces, eso es clave tenerlo presente porque hace que tú ya vayas más allá. No solamente es un texto, carátulas y pocas imágenes, sino una aventura a la que estás invitando a alguien y que pues la idea es que se suba y se quede allí enganchado. Y si hay libros que tienen primera, segunda, tercera y cuarta saga,
sí,
pues que tengan algo nuevo para encontrarse. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado con estos libros de Crepúsculo? Que eran 1, 2, 3, 4, no sé cuántos más, donde hubiesen tenido de pronto un enlace con el lector de encontrar una pieza clave que solo estaba como un separador de libros en esta, uh-huh, y que al comprar la segunda edición se unía con otra, uh-huh, y si hubiese de pronto unido con la tercera, hubiese sido fabuloso.
Claro.
Porque la gente dice, no solamente es la lectura, sino que me engancha que hay un juego acá increíble, un juego de creación, de diseño, que puede gestionarme un coleccionable.
Genera una narrativa a partir de los libros, la colección.
Súper, sería súper bonito. Entonces, eso es algo que tenemos que siempre pensar en ir más allá.
Uh-huh.
No quedarnos en lo primario, sino que el libro tiene tantos años de existencia y aún tiene muchas huellas del pasado que se siguen manteniendo, pero que pueden traslaparse a unas cosas novedosas increíbles. Sí. Entonces, la aventura sigue en pie. O sea, el libro no va a morir nunca.
Uh-huh.
Así sea digital. El digital tiene grandes ventajas porque pues en tu celular puedes llevarte cientos de libros.
Sí.
¿Qué sucede? También tiene un cansancio visual terrible. El hecho de pasar las hojas es una experiencia única.
El olor. El olor es lo mejor.
El olor es divino, sí. El ver los papeles es una riqueza increíble. Entonces, todas las formas de escritura tienen un punto a favor. Sin embargo, lo físico de todas formas sigue siendo lo que somos.
Sí.
Entonces es necesario.
Jimenita, en esa construcción y ese diseño que nosotros realizamos en un libro, ¿cómo se puede equilibrar el manejo de las gráficas con la funcionalidad del libro? Es decir, a veces queremos, no sé si la palabra sea, bueno, dejamos volar la imaginación y queremos meterle muchas imágenes al libro, pero ¿en qué momento o cómo debemos nosotros equilibrar ese proceso para que no sea un libro lleno de imágenes y no se entienda el libro, sino que sea un complemento el texto y la diagramación, y la imagen, perdón?
Bueno, lo que sucede es que cuando tú haces todo el esquema de un libro, tú tienes que tener muy claro todo el proceso comunicativo que hay inmerso y cómo vas a entregar la información. Entonces, cuando tú empiezas a hacer ese boceto, tú estás haciendo un relato. Uh-huh. Un relato que te cuenta qué quieren saber los lectores de esta información que les estoy diciendo. Y tú defines el orden en el que lo quieres establecer para que pues, se vaya entregando toda la información como se tiene pensada. Ahora bien, cuando tú te das cuenta con el editor que el texto está muy denso, que hay información bastante pesada, que se requiere una tabla, se requiere un gráfico, es más, que quisieran dar al salto a una infografía porque sí, la información es tan densa que si no hacemos algo diferente, pues no va a ser entendible. Digamos que sí va a ser leíble, pero de ahí a la comprensión hay un salto enorme. Entonces, tú empiezas a gestionar este tipo de piezas. Uh-huh. Normalmente son cronológicas, son dadas, sobre todo las infografías, que son información visual, nos permiten entrar a una información densa, pero a reconocerla toda, porque gráficamente la tienes frente a ti. Entonces, pues tú dices, bueno, aquí está todo, todo el mapa de... Está todo el viaje de Carlos Magno por Roma, por ejemplo. Entonces lo tenemos a la mano. Sin embargo, pues obviamente hay que hacer un salto a la profundidad también. Entonces hay una parte en la que tú medias, tú tienes que tener, por ejemplo, una línea neutra, un espacio de concentración y otro de en el que sobresaltes la atención del lector. Entonces esos tres espacios se tienen que hacer permanentes durante toda la lectura. Con eso el libro no se vuelve plano, sino que tú vas generándole pues atracción en la medida en que lo vas presentando de esa manera. Entonces, una vista tranquila, una vista en la que tú sacudes al lector, lo logras concentrar y después pues le das también un punto visual atractivo que pues también haga que se despierte, porque de todas formas la acción de la lectura, como no nos enseñaron muy desde pequeñitos a hacerla, empezamos a leer un libro y empezamos a sentir que los párpados se van cayendo. Uh-huh. Sí. Entonces tenemos que jugar contra eso. Entonces hay unas 10 páginas de texto base cuando te encuentras una ilustración, cuando encuentras una viñeta, uh-huh, cuando te das cuenta que aquí sigue una ilustración. Entonces es muy chévere porque pues tú coges un texto y lo primero que tú haces es, tú pasas todas las páginas a ver, uh-huh, qué te vas a encontrar. Tú dices, bueno, ¿y esta aventura cómo será? Y si no ves ningún dibujo, tú dices, ay, esto va a ser denso. Si tú te encuentras alguna gráfica, sí, unas entradas, otras y demás, tú dices, ay, no, está como interesante. Va a ser interesante leerlo. Y eso también es básico porque no vamos a dejar de ser niños nunca. Y mientras pues más imágenes tengamos a la mano, pues más sentimos que va a ser nuestro aprendizaje un poco más tranquilo. Sí. Entonces es como gestionarlo así.
En esa línea de la construcción, del balance de las imágenes y el texto, hay un tema complejo, muy difícil a la hora de empezar, no solamente la diagramación, sino cualquier pieza gráfica, y es la tipografía. Ahorita tú dabas una serie de ejemplos con tipografías que se pueden utilizar, con ejemplos de tipografías que se han creado para elementos editoriales específicos, pero ¿cómo encontrar esa tipografía que vaya de la mano con lo que quiere comunicar el libro?
Bueno, dentro de la neurociencia y la programación neurolingüística se han especificado muchos aprendizajes y grandes de ellos están en que los textos son más fácilmente comprensibles si son escritos en tipografías serifadas. Uh-huh. Y pues la analogía allí grande es que las serifas enganchan al lector. Entonces le permiten seguir como en el proceso de la lectura sin problemas y también le permiten, si está haciendo una lectura rápida, poder saltar de línea a línea como si fuera una línea del ferrocarril, no sé si la recuerdas, sí, en donde pues quedas visualmente enganchado en las serifas, así saltes al otro renglón, no te vas a perder. Entonces aquí también hay una gestión importante del uso de las tipografías y es que es clave la utilización de columnas. Sí. Porque textos muy largos que tengan unas líneas de cabo a rabo, digámoslo así, como se dice en el argot, pues van a ser difíciles de leer porque cuando tú estás haciendo el barrido visual de izquierda a derecha, cuando vuelves al renglón de la izquierda, a lo mejor te bajaste de renglón. Sí. Entonces te pierdes en la lectura y tú dices, ay no, esto está muy denso. Entonces la creación de columnas es clave. La utilización de una tipografía serifada es muy interesante. La generación de pues capitales y capitulares en los ingresos es divino. tienes muchos elementos con los que debes de jugar. La paginación es importante, hay gente que la omite.
Sí.
Y yo digo, bueno, pues un momento, estás haciendo que la gente se pierda. Entonces, pues no, dale todos los elementos para que la persona se sienta a gusto con el texto que tiene en la mano. Por ejemplo, alguien está leyendo y entra una visita y le dice, ay, ¿qué estás leyendo? Y esa persona de pronto olvidó el título, pero si lo tienes como en el titulillo, pues es otro enganche que tienes para que la persona, ay, no, mira, es que estoy en el capítulo tal de tal texto que estoy leyendo y me parece genial. Entonces, son toda la información que tú puedas brindar es importante. Y las fuentes tipográficas acompañan todo este proceso. Entonces, fuentes serifadas son las primordiales ahora. Si tú vas un poco al histórico y buscas libros, ahorita en la Feria del Libro te vas a dar cuenta que la mayoría están impresos en, uh-huh, en fuentes serifadas.
Sí.
Y una de las que prima es Times New Roman, uh-huh, no ha dejado de nombrarse desde que surgió. Y pues eso es clave tenerlo presente. Para mí no es tan linda, o sea, la Times New Roman no es que sea la mejor fuente, me parece que hay otras más amigables, pero ella funciona muy bien. Sí. Entonces no hay que quitarle, pues, definitivamente el premio mayor a quien lo tiene.
En Formas y Tendencias, la música.
Killing an Arab, este fue un single debut de The Cure, y no solo tiene un sonido íntimamente ligado al post-punk, sino también un contenido ligado al existencialismo. De esta manera, la banda británica se presentó al mundo con atributos que luego serían su marca registrada. Esta canción estuvo específicamente influenciada por el clásico extranjero de Albert Camus, y fue el propio Robert Smith quien admitió que se trata de un breve intento poético de condensar mi impresión en los momentos claves del extranjero de Albert Camus.
Formas y Tendencias, un programa de la tecnología en comunicación gráfica.
Jimenita, tú podrías compartirnos, ahorita hablamos de esos desafíos que tú tuviste a lo largo de tu experiencia, pero ¿qué desafíos pueden presentarse para un diseñador editorial y cómo se pueden superar, como esos bloqueos que se pueden llegar a presentar?
Bueno, a nivel editorial existen varios espacios donde hay que hacer una intervención precisa para poder, pues, cubrir todos los flancos.
Sí.
Es importante no solamente, por ejemplo, gestionar el color, que sí, es básico, o sea, tener una identificación del color, de cuáles son esas líneas diagramáticas del esquema que nosotros queremos, pues, realmente que se gestione para que funcione en armonía con la pieza que estamos diseñando, sino que también hay un elemento importantísimo y es el manejo del espacio.
Uh-huh.
También hay que dejar respirar las piezas.
Sí.
A veces cuando somos diseñadores pensamos que un espacio en limpio es porque le falta algo.
Sí.
Y también hay que dejar que el concepto de simplicidad, pues, permee nuestros diseños y pues nosotros podamos enriquecerlos con vacíos.
Sí.
Eso es importante.
Arriesgarse
a dejar espacios en blanco donde la pieza respire, donde se vea que ese era el texto preciso, ese párrafo perfecto con solamente 6 líneas que debía estar allí para completar la información necesaria que se requería en esa pieza. Entonces, eso es importante. Otra cosa clave es que tenemos que darle la relevancia a la información que vamos a publicar y en ese orden de ideas, con base en ella, se diseña.
Uh-huh.
No podemos sobreponer el diseño por encima de la información.
Sí.
Entonces, eso es importante. es básico darle respeto a la información para poder pues gestionar con relevancia pues lo que se quiere decir. El contenido es básico, el respeto por el espectador, quién lo va a leer. Sí. O sea, si esas personas van a ser adultos mayores, entonces pues yo no voy a utilizar una fuente con unos puntajes súper pequeños porque sé que les va a costar trabajo.
Sí.
Voy a trabajar para ellos. Si es para niños, pues obviamente ellos también están aprendiendo a leer, entonces aprendiendo a enamorarse de las letras, de sus formas, de su estructura. Entonces pues también tengo que hacerlo de una manera totalmente identificada con el autor. Pensar si es un libro 3D, uh-huh. si nosotros vamos a construirle una pieza diferenciadora, si sea solo en la carátula. No sé si algunos recuerdan la revista Soho.
Sí.
Yo creo que era una de las mejores revistas que había a nivel editorial.
Sí.
Porque estaba muy bien escrita y muy bien graficada visualmente. Tenía un enganche para el que quería leer y para el que sí. quería tener su enriquecimiento visual. Y los artículos eran fabulosos, había unos artículos de reportería densos,
sí.
o sea, bastante complejos, su formato era un formato grande,
sí.
pero aún así uno cogía esa revista y uno decía, uy, qué chévere, todo lo que aprendí en este artículo, toda la información que pude recabar. Entonces, todo esto es clave para que nosotros pues, podamos gestionar una buena pieza.
Sí.
Entonces, me parece que son como los elementos básicos.
Ok. ¿Y qué consejos podrías también darle a los estudiantes? Digamos que esto es para personas que ya estén dedicadas. Así, los estudiantes, ¿cómo pueden desarrollar esas habilidades?
Bocetar, por favor, chicos. Ustedes tienen que coger su libreta y empezar a bocetar. Uh-huh. Muchos decían, profe, pero yo estudié esto porque en esta profesión no había matemáticas. Sí. Yo creo que te debes bajar del bus.
Sí.
porque aquí necesitas muchas matemáticas.
Muchas matemáticas.
Tú tienes que tomar dimensiones, tomar medidas, hacer tamaños de letras, identificar si esta ilustración cabe aquí, si el espacio está equilibrado, si la pieza funciona con esto que tengo apenas, ¿cierto?
Sí.
Si esas dos columnas van a ser suficientes o si tres columnas van a funcionar bien.
Sí.
Entonces tienes que también jugar de acuerdo con estas columnas, con el tracking, el kerning, saber cómo está bien apropiado.
Uh-huh.
Y hay algo importantísimo que le digo a mis estudiantes y es, empiecen a construir su pieza de diseño en bastantes bocetos, pásenlo al ordenador, empiecen a diseñar y cuando ya crean que está todo terminado, apaguen la pantalla. Uh-huh. Vayan y se dan una vuelta, se toman un cafecito, saludan a la mamá, le dan un besito a la novia y vuelven. Después de que han dejado descansar la vista, ustedes tienen un ojo muy diferente al que tuvieron cuando diseñaron. Entonces regálense ese momento de volver a ver su pieza y darse cuenta de cómo está.
Uh-huh.
De si hay desequilibrios, de si hay unas fotos que no sirven, de que si esta información en su orden jerárquico, como pensé construirla, funciona o no funciona.
Sí.
Entréguenle esa pieza a su mamá, díganle, mami, ¿puedes leer esta pieza? Si la mamá dice, ¿qué es eso? Yo no entiendo, ahí yo no leo, eso no se ve. Pues ya te daste cuenta que no sirve.
Sí.
¿Listo? Entonces, pon a prueba tus diseños. No des por sentado que son perfectos.
Uh-huh.
Si tú los pones a prueba, primero que todo estás bajando tu ego porque es que no hay nadie perfecto.
Sí, okay.
Y segundo, le estás dando el enriquecimiento a la pieza de ser fabulosa porque fue enriquecida con los ojos de otro. Entonces, estas son de las cosas importantes. Bocetar, no creer que es un diseño perfecto. Dejar enfriar el diseño para que realmente uh-huh. puedas ver las cosas que no has visto. Y mirar si el orden jerárquico funciona con lo que tú creías que debía funcionar.
Ok. ¿Cuáles son las tendencias en este momento en cuanto a diseño de libros para que los estudiantes tengan en cuenta?
Lo que sucede es que tenemos un universo ahorita, tenemos un mundo abierto, una sobreinformación, hay de todos lados, de todo el mundo, publicaciones, tenemos un Villegas Editores
sí.
que surge aquí pero se imprime en Japón. Que son unos libros bellísimos,
sí.
y tú te encuentras en una biblioteca antigua, como en la ley del agáchese, porque acá tenemos muchas de esas,
sí.
una variedad increíble de libros. Hay unos que tú ni siquiera compras por la carátula, sino que te enamoras de cómo está graficado internamente. Entonces, pues es atreverse a visitar bibliotecas. No tienes que comprarlos, puedes verlos, ojearlos.
Sí.
Puedes enamorarte de ellos. Hay espacios donde puedes mirar las revistas. Cualquier revista también te entrega una información increíble.
Uh-huh.
Yo crecí con la biblioteca de mi casa, eran las selecciones de Reading Hit.
¿Te acuerdas? Sí, sí, sí.
Yo crecí con esas selecciones, todavía mi mamá tiene millones de esas selecciones. Y ese era el libro de cabecera en mi casa. Y siempre le encuentra uno cosas increíbles. Sí. Porque pues hay un... La risa sin remedio. ¿Cómo es que la... se me olvidó cómo sí. se llama. Pero tienes sentidos de humor, tienes artículos nuevos, tienes historias de vida, tienes ilustraciones, tienes fotografías. O sea, es una cosa increíble en una manito pequeña, porque, sí. porque es bastante cargable. Sí. Entonces, cuando uno va a la cita médica y no la han atendido, saca sus elecciones y te juro que encuentra una forma de diversión básica. Hay sí. mucho para leer. Y lo mejor es que tiene una estrategia fabulosa, y es que desde su carátula te dice todo el contenido.
Ajá.
O sea, no simplemente es promocional, no es promocional de nada, es una venta de información.
Sí.
Entonces, tú desde la carátula dices, uy, este artículo está en la página 50, este, uy, después me voy a leer este, se te hace agua a la boca, voy a seguir con este. La risa remedio infalible es que se llama ahora que me llegó. Entonces, es como encontrar esa estrategia que te capture en un libro, y no simplemente pensar que una carátula, si no me enamoró, el contenido puede ser vacío. A lo mejor hay carátulas hermosísimas y un contenido bastante pobre. Entonces, el reto del diseñador es hacer un mix. Es hacer que la carátula responda al contenido, que el contenido cada vez sea más enriquecido visualmente y por su contenido, y porque pues gestionemos acciones de diseño que respondan a las necesidades de los lectores. Uh-huh. Esa es como la estrategia.
Jimenita, ahorita estabas hablando de cómo la gente empieza a, digamos, aportar los libros en un dispositivo móvil, un avión, un bus, un en la calle, uno ve a algunos chicos por aquí leyendo en un libro, pero cómo, digamos que tampoco es competir, pero cómo equilibrar eso del libro físico con el libro digital, pero sí mostrar que eso que estás diciendo, esa diferencia, eso tan bonito que hace el olor, el no dejarse catapar, mejor dicho, por la digitalización a los libros físicos.
Pues yo pienso que hasta Amazon te da esa respuesta, porque sí. Amazon te lee, te vende el libro físico y el libro audiolibro
sí.
a la par. Obviamente el audiolibro, al no tener pues una gestión de manejo de papel, impresión y pues todos los otros sistemas que se requieren de transporte y demás, pues va a ser más costoso.
Uh-huh.
Además que pues cuesta nuestros arbolitos, ¿no?
Sí.
Yo sé que hay muchas plantaciones que pues reemplazan estos textos, estos árboles que son utilizados como hojas de libro. Sin embargo, pues hay una afectación a la ecología grandísima allí. Entonces, yo pienso que ese es de pronto el gran reto, y es ver cómo esta pieza física no sigue de pronto acabando con la naturaleza, sino que tiene otros tipos de sustratos. Yo pienso que el salto sería algo así, un sustrato en donde el libro... tú pases páginas, pero pues que no sea, es decir, que tú puedas en un libro físico cargar una memoria que te descargue en ese libro físico que tú compraste uno único,
uh-huh.
que sea de pronto con hojas plásticas,
okay.
poner allí toda la información de un libro y lo dejaste de leer, lo descargas y vuelves y cargas otro libro. Esa sería como el mix entre la tecnología y lo físico,
sí.
para no perder esa apropiación de lo que es tener tangible el texto, lo que es realmente romántico de regalar un libro,
sí.
de no solamente a la persona amada, sino al papá, que uno dice, no papi, te compré este texto porque tú toda la vida me hablaste de Leonardo da Vinci y quiero que lo leas, sí. y lo tengas en físico y te goces las imágenes y pues te metas en ese universo increíble. O a un niño decirle, mira este cuento tan hermoso que tiene un pop-up que te enseña de otras formas, de otras aventuras, y te hace meterte en ese universo fabuloso. Entonces sería como lograr esa mediación tecnológica en la que ese libro físico siga siendo para nosotros los antiguos, digámoslo así, una pieza fabulosa física,
sí.
tocable, digámoslo así, sino que la tecnología la permee para que pues no te tengan que imprimir tanto, sino se baje a un sustrato físico diferente.
Okay.
Formas y tendencias.
Jimenita, estás hablando de la tecnología, esa estrategia me parece muy interesante, porque sí, una de las cosas, de las afectaciones que más se ven por libros es la tala de árboles, y pues ya se está empezando a explorar otro tipo de sustratos para poder imprimir. Pero ¿cómo tú ves esa llegada de nuevas tecnologías? Digamos que una que puede funcionar muy bien dentro de la construcción de un libro es la realidad aumentada, ¿sí? Empezar con un código QR, como, con una lectura, cómo podemos generar otro tipo de mundos. ¿Cómo tú ves esa llegada a la tecnología a lo que estamos hablando, que es el tema editorial?
Bueno, yo pienso que hay que darle una gran bienvenida. Yo pienso que uno de los factores más afectados de manera positiva por la inteligencia artificial es el diseño y las comunicaciones, porque estas carreras son muy fuertes, son de una dedicación y una consagración en tiempos absurda. Si tú ves a los diseñadores que trabajan en una editorial, en una agencia, ellos saben a qué horas entran, pero no sabes a qué horas salen, ¿no?
Sí.
Entonces el jefe te va transando con, no se preocupen, chicos, yo compro la pizza. Y pues uno dice, uy, chéverísimo pizza, cuando es uno chino y dice, bueno, comida gratis. Después van pasando los años y uno dice, uy, no, ¿qué es esto tan loco? ¿Qué desgaste tan fuerte? Pero ahora la inteligencia artificial nos entrega agilidad de procesos.
Sí.
Nos entrega una gestión eficiente de información para el desarrollo de esos procesos. Uh-huh. Allí, por ejemplo, se permearía mucho en los consejos editoriales la intervención de una inteligencia artificial que resolviera bastantes temas que son, digamos que en una mesa con tantas cabezas pensando son muy disímiles, pero que pues permeado por una inteligencia artificial a la que se involucre toda la información, sale rapidísimo. Sí. Entonces, el ahorro de tiempos hace que uno tenga mejor calidad de vida, porque puede dedicarlos a lo que sí se requiere, y es a trabajar por un mejor mundo, a construir una mejor relación con tus familiares, a poder salir al parque con tu hijo. Es decir, son tiempos importantísimos en los que la tecnología nos está brindando la estrategia perfecta para poder entregar lo difícil, que es como la conciliación de muchas cosas, para la construcción de algo que pues representa para todos un beneficio increíble, como la producción de un libro, la creación de una estrategia y demás. Okay. Entonces, bienvenida.
Jimenita, y para cerrar, recomiéndanos dos libros para que los estudiantes o nuestros escoyentes busquen y se referencien para guiarse en cuanto a lo que hablamos el día de hoy.
Hay un libro increíble, no me acuerdo ahorita del autor, pero es un libro que quisiera que todos mis estudiantes compraran, y es El hombre que plantaba árboles.
Sí.
Es súper lindo. ¿Por qué? Porque no solamente está lleno de información enriquecedora sobre quién debe ser un hombre en esta vida,
sí,
sino que también su graficación es un reto visual fabuloso. Entonces, este es uno de los libros que más me gusta. Y déjame pensar el otro un segundo, porque este es a nivel visual un enriquecimiento fabuloso. Y el otro, espera. Pues a mí siempre me ha gustado la trilogía de J. Tolkien,
sí,
del Señor de los Anillos, porque pues es un universo increíble en el que precisamente cuando tú te embebes en la película, te das cuenta que lo que tú imaginaste fue muy diferente cuando leíste el libro. Uh-huh. Entonces, allí está la respuesta perfecta de cómo uno, con su propia creatividad, con sus propios sueños e ilusiones, se mete en una lectura y construye unos personajes muy diferentes a como los visualizó otro autor. Sobre todo un autor de películas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese me parece que es una aventura súper bonita, que no hay que perderse, que hay que tener allí a la mano. Y hay una autora que me encanta, literaria, es Colette de Maculloch, que escribió El pájaro espino, no sé si algunos lo recuerdan, es un, sí, libro antiguo. El primer libro que ella escribió se llama Tim, y escribió otro que se llama Las señoritas de Missalonghi.
Sí.
Entonces, son de esos libros que tienen una historia de vida romántica, que podría uno llevar definitivamente, pues esta pues del pájaro espino se traspasó las barreras de las letras y se convirtió también en el video y se convirtió en una película, uh-huh, súper conocida, porque definitivamente el libro todavía sigue siendo una pieza romántica. Uh-huh. Entonces la idea es que podamos enamorarnos de la lectura y del romanticismo que ella nos permea, alimentados por lo visual, por lo estético y por el factor físico, que de todas formas es una de esas herramientas que hace que nosotros pues digamos, ¿qué vas a hacer por la tarde el domingo? Pues voy a hacerme un chocolate caliente, está lloviendo, y voy a leerme un libro.
Ok, Jimenita, pues se nos acabó el tiempo, qué tema tan interesante. Te agradecemos haber aceptado la invitación, haber estado el día de hoy aquí en Formas y Tendencias. Esperamos verte en una próxima oportunidad aquí en los micrófonos de Formas y Tendencias.
Ay, muchas gracias, Jorgito. Mira que me pareció súper bonita esta entrevista porque pues hace que uno reconozca esos espacios en los que está involucrado con el diseño, que son capítulos de vida diferentes, ajá, pero que pues forman parte de tu integralidad y que te hacen pues más parte de este equipo, y estoy muy contenta de haber estado aquí en estos micrófonos.
Muchísimas gracias. Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y también por los 14:30 en AM y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo el próximo jueves a las 2 de la tarde aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esto fue Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo de la comunicación gráfica. Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.